Viajando en Femenino, Julia Farré.
Belén, ¿cómo me saludarías tú en Camerún?
Pues Julia, yo te diría, bonjour Julia, c'est comment? Esta es la forma que tienen ellos de como de saludarse de la manera más coloquial, ¿no? Más a la camerunesa. Y es una forma también que cuando viajas por allí, con esta piel que tenemos, ¿no? La que se nota que de ahí no somos, pues que se den cuenta de que un poquito sí que sabes, ¿vale? Y que a la hora de negociar no lo van a tener un poquito más difícil.
¿Y qué hace una madrileña como tú, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo acabas en Camerún? Y además dedicándote a lo que te dedicas, que es ofreciendo, ¿no?, viajes muy únicos, donde combinas el viajar a Camerún específicamente y el baile.
Como la vida siempre llega a sorprendernos, pues familiarmente tuve la oportunidad de irme a vivir fuera, ¿no?, en familia. El primer país fue Angola, el segundo país fue Ghana y el tercer país fue Camerún. A mí siempre me había gustado bailar. A mis hijas las había metido justo a clases de baile y de repente dije, pues mira, pues me voy a meter a bailar, que es una forma en la que me puedo empezar a mover, pero sin darme cuenta. Yo quería hacer ya algo sin darme cuenta, sin que me costara esfuerzo, ¿no?
Y disfrutándolo, ¿no?
O sea,
sí, sin esfuerzo y pasándotelo bien.
Claro, claro, claro. Y nada, y el resto es historia, porque me puse a bailar y al final, de querer bailar mejor, pues acabé yendo al gimnasio porque me daba cuenta que cuanto más en forma estaba, ¿no?, más fuerte estuviera, pues mejor bailaría, ¿no? Hasta que llegó un día que dije, esto que estoy haciendo yo de bailar y de bailar en un país africano, porque es donde estoy viviendo ahora, en Camerún, digo, yo esto le tiene que gustar a otras mujeres. Seguro que otras mujeres que estarían deseando, ¿no?, hacer una cosa así. Y fue así como surgió mi proyecto de viajes de baile, que ha ido, bueno, pues claro, navegando por un montón de diferentes mares hasta el día de hoy y del que estoy pues súper orgullosa y muy contenta, porque además ahora nos vamos en el puente de diciembre, nos vamos a Camerún a bailar y me hace una ilusión tremenda, porque al final, cuando yo me entrevisto con las mujeres que quieren venir a bailar, o sea, que se interesan por el viaje, ¿no?, yo siempre digo que es un viaje que le dedico, ¿no?, o que está diseñado para aquella Belén que yo podía haber sido si yo me hubiera quedado en España, si yo no hubiera tenido la oportunidad de salir. Pero como la he tenido, ¿no?, he conseguido ir pasar al otro lado, ¿no?, y tener esa experiencia, al final hago honor a todas esas mujeres que son como la que yo hubiera sido si no hubiera tenido esta maravillosa oportunidad de salir al continente africano y bailar.
No solo bailas, ves también algo del país, bueno, supongo que bailas viendo algo del país, pero ¿qué haces exactamente?
Claro, pues la idea es evidentemente unir tres vértices, ¿no? El viajar y el conocer, pero el conocerlo de mi mano, es decir, cuando antes de ponerte en contacto conmigo, te vas a topar con un vídeo de 20 minutos en el que yo te explico mi manera de viajar, ¿no? Porque al final, formas de viajar hay, pues, como personas en el mundo, ¿no? Pero para que tú viajes conmigo, pues yo lo que quiero es que tú sepas exactamente cómo me muevo yo por esos países y cuál es mi filosofía y qué es lo importante para mí, eso, los valores, ¿no? No vamos a ir a grandes hoteles, pero tampoco vamos a ir a un sitio donde tengamos que dormir en el suelo. Vamos a ir a hablar con la gente, a sentarnos en los sitios donde esté la gente, a hablar, apertura, vamos a ir. Evidentemente todos tenemos prejuicios, ¿eh? Aunque no, es imposible no tenerlos de absolutamente nada, ¿no? Pero ir dispuesta a saber que los tienes, ¿no? Y aunque te estén molestando ahí, ¿no?, pues ver las cosas un poquito fuera de tu prisma, entender que la forma de hacer las cosas para ti es tu forma de hacer las cosas, pero hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Otras maneras de vivir, otras maneras de moverse por el mundo, otras maneras de todo. Entonces, eso es lo más importante, viajar con esa mentalidad Y entendiendo que incluso dentro del mismo viaje puedes tener días malos, ¿no? De estar tú como peleándote con algo que puedes saber lo que es o no, porque son países en los que cuando se abre la puerta del avión, aunque hayan pasado muy pocas horas, estás en otro sitio completamente diferente. A todos los niveles, pero a nivel olor, a nivel calor, a nivel estimulación, lo que escuchas, ruido de fondo, todo es muy diferente. Pero bueno, la mentalidad abierta a mí me da igual, puede ser a Cuenca que a Burkina, ¿no? Es una manera de viajar. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Decir que sí, que se va a conocer, vamos a ir, pero no es específicamente porque vayamos a un sitio o al otro, es ese ir hacia ese sitio, ¿no? Es el camino, no es ir a hacerse la foto y volver, es el camino, el viaje en general, la actitud del viaje, ¿vale? Luego, evidentemente, está la parte del baile, que imagínate, pues es con profesores locales y yo lo que intento es que haya la diversidad más grande posible.
¿Qué tiene la danza africana que enamora tanto? Porque yo conozco muchas mujeres que empiezan y les encanta. Y yo misma soy una persona que a la que siento el jambi o la que siento tambores o la que siento música con percusión, el cuerpo se me empieza a mover sola, ¿no? O sea, no sé qué tiene que de algún modo te coge y te lleva, ¿no? Que tú, que lo has vivido y que lo vives hace años, ¿qué tiene la música africana que te envuelve?
Pues mira, para empezar con esta pregunta que me gusta mucho que me la hagas, porque vamos a romper directamente una... No, aquí no quiero... No es un prejuicio, es un estereotipo, una visión. Que es que cuando decimos que es música africana, directamente pensamos en la percusión y en la danza tradicional.
Que es la que nos llega a España, ¿no? Con los diferentes grupos de danza africana o cuando ves algún espectáculo más folclórico tradicional, ¿no?
Tú piensas, uy, me voy a bailar a África. Y ya simplemente te imaginas, pues eso, descalza, al ritmo de los djembe, de la percusión, ¿no? Sí, es eso, pero también están los afrobeats, que gracias a Dios además están llegando a España y están, claro, están pegando muchísimo, porque es que son divertidísimos. Y es esa parte de esa África moderna que yo quiero también transmitir a través de la música, porque efectivamente yo siempre digo que África es tradición, África son raíces, ¿no? África son ritos, que es lo que nosotros pensamos aquí, ¿no? Es esa imagen que tenemos del continente. Pero es que África también es evolución, también es modernidad, también es evolución y cada vez más. Solo hay que ver las noticias con todas las cosas que están pasando para ver que está habiendo un despertar y está habiendo una movilización, ¿no? Como tiene que ser. Además, entonces a mí me gusta introducir los afrobeats primero porque a mí lo que me gusta son los afrobeats, o sea, yo danza tradicional he bailado poca, ¿vale? Yo sobre todo he bailado a los afrobeats, que es con lo que yo me encontré allí, que dije, madre mía, qué cosa más divertida, ¿no? Pero porque me ayudan, ¿no? A que a través de la música las personas se den cuenta de esto, de que África es mucho más. África, que además lo estoy metiendo aquí en el paquete este extra large de 54 países, pero no, del continente es mucho más que unas danzas tradicionales o una música tradicional o una tradición. Y a mí me gusta eso, pues enseñarlo a través de la música.
Si yo ahora quisiera conocer el mundo de los afrobeats, que no lo conozco, ¿qué es? ¿Me voy a Spotify y pongo afrobeats o cómo funciona?
Efectivamente, así. Lo que pasa es que dentro de los afrobeats hay un mundo, claro, porque no suenan igual los afrobeats de Tanzania y Kenia, que se llaman bongo flava, ¿no? Que el amapiano, que suena más en Mozambique, que el coupé de Calais, que suena más en Costa de Marfil, ¿no? Que la música afrobeats de Ghana o de Nigeria. Primero que además son en diferentes idiomas, ¿no? Porque hay mucho afrobeat en suajili, hay afrobeats en idiomas locales, en francés, en inglés, y las temáticas dentro de que... Por supuesto que hay canciones de afrobeats que hablan de amor y no me dejes y me he enamorado y todas estas cosas, ¿no? Que son un poquito heredadas de lo que es el hip hop y la música de hoy en día. Pero a mí lo que más me gusta son las músicas que hablan de la vida. Ellos con música moderna hablan desde lo que significa el día a día, desde su creencia, cómo creen en Dios, o de la familia, o de la paciencia, o del tipo de comida que tienen, o del levantarse todos los días a trabajar, el día a día. Y, o, pues, por ejemplo, ahora hay un artista muy, bueno, que está teniendo mucho éxito en Camerún, ¿no? Y tiene una canción que se llama... en francés dicen, yo pronuncio mal el francés, aunque lo hablo, qui croira verá, que es quien cree lo verá, que es lo al verá. Revés de ver para creer. Y ya simplemente con el título de la canción digo, si es que claro, si es que por eso a mí me gusta esta música, ¿no? No es ver para creer, es creer para ver, ¿no? Y luego tiene
¿y
otra...
crees?
Perdona, sí. Julia, sí, dime.
No, dime.
No, que luego tiene otra música, otra canción, te estoy hablando de las dos que me vienen ahora, ¿no? Otra canción que habla de que a cada uno su suerte. Tú no te puedes comparar claro. Con otra persona, cada uno su suerte, y tu suerte es tu suerte y la del otro es la suerte del otro. Y no es tener peor suerte que el otro, es que cada uno su suerte. Y cada uno la suerte también que se busca, ¿no? Son muy, muy realistas. Luego hay otro que me encanta, que habla de, ¿no? De que para él lo importante es con ganar solo un poquito de dinero, de ñama, ñamas se dice en uno de los dialectos, ¿no? Para poder curar a su madre. Si su madre se pone enferma, para él, simplemente con eso, ya está. Entonces, a mí me gusta mucho cuando hablan de estas cosas, más de, cuando, por supuesto, cuando hablan de no me dejes y te he dejado y todo eso, a mí no me gusta nada en ningún idioma, de ninguna, ¿no? Pero cuando hablan de la realidad...
Esto es muy similar, esto es más la temática reggaetón en España, ¿no?
Bueno, no, o hip hop, o pop español, bueno, el reggaetón es que ya vamos a pasar a otro, ya ni lo menciono porque... Pero me gusta mucho, porque se habla mucho del día a día, me gusta mucho.
Y esta, has hablado de esto de creer para ver, ¿no? Esto se une mucho a la filosofía más que africana, como tú has dicho, que es un continente, quizá de Camerún o de Angola o Ghana, los países en los que has vivido.
A ver, yo no puedo hablar de todo África porque te digo, yo he vivido en los países que he vivido, he viajado en los países que he viajado y eso al final yo creo que será de todo el continente, pues al final no sé, creo que suba a un 1% o un 2% porque es un continente inmenso, diverso, rico, ¿no? Pero si tuviera que decir algo que a mí me ha hecho mella, me ha impactado y me ha cambiado la vida, ¿no? Es el pensar que todo es posible, todo es posible. No se cortan las alas. No, yo no puedo con esto, yo no puedo con lo otro. Hombre, vamos a ver, quiero decir, diferencias individuales hay en todos sitios. No podemos decir que todo el mundo, ¿no? Sea de una manera. Hay de todo en todos sitios. Buenas personas, malas personas, personas perezosas, personas valientes, personas, lo que sea, ¿no? Pero lo que a mí me ha llegado mucho es el todo es posible, ¿no? Pero claro, todo es posible porque tienen un nivel de paciencia que nosotros no tenemos. No lo quieren todo para antes de ayer. No quieren nada para antes de ayer. Mira, para mí, una de las cosas que más me ha impactado... Es que me río. Es cuando una vez estaba hablando, pues no me acuerdo con quién exactamente, ¿no? Me estaba diciendo que quería conseguir no sé qué, no me acuerdo. Y dice, no pasa nada, porque lo conseguiré... En 2 años, 3 años, 4 años, no pasa nada. Todo llega y eso es ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Y yo? Con esta socialización de occidental, de cultura occidental, de todo para antes de ayer, ¿no? Y tal. O sea, me acaba de decir que lo va a conseguir dentro de 2 años o 3. Que eso está a la vuelta de la esquina. A mí esto me impactó muchísimo y para mí fue también otro antes y un después. Dije, madre mía, ¿cómo estamos? ¿No? Y a partir de ahí...
Sí, tenemos mucho que aprender, ¿no? De esta forma de ver las cosas.
Sí, que todos, o sea, vamos a ver, todo se puede, a lo mejor no exactamente como tú te lo habías planteado. Yo con mi proyecto, ¿vale? ha salido, está saliendo, pero ni muchísimo menos como me lo imaginé al principio. Hay que ser flexible también en el camino, ¿no?
Claro.
Pero yo, a raíz de vivir en diferentes países y de tener amigos, ¿no?, que me transmiten pues esta forma de ver y de pensar, y de mi propia experiencia personal, la cual lo he aplicado, yo creo que las cosas se consiguen, ¿vale? Se consiguen. Si tú le pones el esfuerzo, se consigue. Lo difícil no es se consigue o no, porque lo vas a conseguir. Lo difícil es aguantar y persistir hasta que sea el momento. No sabemos cuándo va a ser el momento, no sabemos cuándo va a hacer el clic, ¿no? Y es eso el quid de la cuestión. No es conseguirlo o no, es perseverar hasta que eso suceda. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos que, claro, eso tiene que ser mañana o pasado, o dentro de 2 días, o dentro de 1 año, o dentro de 2 años, ¿no? Pero ¿quién te ha dicho que ese es el timing? ¿De dónde nos lo hemos sacado? De la manga. Entonces, cuando te quitas eso de encima, te quitas esa presión.
Totalmente.
O esa, ¿no?, ese límite que te lo has puesto tú, pues no sabemos por qué y basados en qué, pues tú sigues trabajando con ese relax de ocurrirá, ¿no? Con esa también dejarte sorprender por la vida, ¿no? Porque mientras que a lo mejor no ocurre exactamente la cosa que tú estás pensando que ocurre, te están ocurriendo otras muchas en el camino, ¿no?, que no te estabas esperando. Y disfrutar de ese camino sin ponerte esa limitación. Porque...
Sí, mira, yo te escucho y tengo aquí, no se puede enseñar obviamente porque esto es audio, ¿no? Pero tengo aquí, te lo enseño a ti porque estamos haciendo esta conversación vía Zoom, ¿no? Y estamos en cámara para que los oyentes se ubiquen. Un mensaje que es de Ford, ¿no? De cuando empezó con todo el tema de la fabricación de coches, que pone, está en inglés, lo traduzco a ver. Sea lo que sea lo que pienses, si tú piensas que puedes hacerlo, tienes razón. Y si tú piensas que no puedes hacerlo, también tienes razón. Es decir, el resumen sería, si crees que puedes hacerlo, lo harás, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo exactamente. Yo te quería preguntar por eso la diferencia, porque mira, a mí me han llamado un poco a veces americana o idealista, porque yo soy de las personas que sí que creo que si alguien lo desea, lo consigue. Y es verdad que es lo que tú has dicho, que no, muchas veces no es con el
nunca
formato exacto en el que tú pensabas, ¿no? Y que tienes nunca. Y tienes que tener flexibilidad y quizás mucho mejor por haber seguido y adaptado, haber disfrutado y haberte adaptado en el camino, ¿no? Pero cuando tú has dicho, a mí lo que más me gusta, ¿no?, de la cultura específica de Camerún y de los países africanos en los que he vivido, es pues que todo es posible. A mí me ha venido Estados Unidos a la cabeza, ¿no? ¿Para ti qué diferencia habría entre todo es posible de Estados Unidos y el todo es posible africano?
Para decir que a mí hay cosas que Estados Unidos tiene, ¿no?, como que están muy bien, ¿eh? Hay cosas a nivel, ¿no? Todos estos TED Talks, toda esta gente que sabe hablar, ¿no?, toda esta gente motivadora, tiene un potencial muy grande en muchas cosas, ¿no? Y uno es, por ejemplo, ese todo es posible, se puede ver como por ejemplo en Estados Unidos, tú puedes empezar a los 18 haciéndote una carrera y luego a los 30 cambiar a otra cosa completamente diferente, a los 35 cambiar a otra, a los 40, porque esos cambios en Estados Unidos se ven como positivos, ¿no? Mientras que a lo mejor en un país como el nuestro se ve como esta persona no se aclara, no tiene nada, no sabe, va dando tumbos, ¿no? Entonces a mí en ese aspecto, por ejemplo, la mentalidad de Estados Unidos me gusta, ¿no? No se puede decir a una cosa a todo no y a todo sí. Creo que a lo mejor la diferencia que puede haber es que si no nos cuidamos bien de estos mensajes que nos pueden llegar de Estados Unidos o de cualquier otro lugar ahora, de lugares motivacionales, de las redes sociales, es que sí, todo lo que quieres lo consigues, como que la ley de la atracción, tú lo deseas y te viene. No. O sea, tú lo deseas y te viene trabajando. O sea,
claro, con esfuerzo.
No mandas una carta y te llega volando una paloma con esto, ¿no? Entonces, quizás, a lo mejor, lo que se puede malentender de ciertas speech motivacionales, ¿no?, es que se dejan que, como decía Picasso, que la inspiración te pide trabajando, ¿no? A mí sí, mi proyecto lo he deseado mucho y he trabajado mucho, pero he trabajado mucho porque lo he deseado mucho. O sea, yo no me he sentado y he lanzado un, ¿no? He encendido tres velas y se me ha dado hecho, ¿no? He tenido que trabajar mucho, estudiar mucho y tener mucha paciencia y quitarme mucho ese lastre de esto tenía que haber sido ya, porque si te soy sincera, Julia, hubo un momento, es que esto me hace gracia, porque hubo un momento hace como un par de años, no sé cuándo, estaba en la cocina con mi pareja, él es de Camerún, ¿no? Yo lo digo en un momento de culturalización blanca occidental, socialización mía, dije, pues yo ya es que estoy cansada, si esto no me sale, si no me sale un viaje de aquí a, no sé qué dije, 6 meses o no sé qué, lo dejo. Y yo solo recuerdo de esa conversación que él me miró y no me dijo absolutamente nada, nada. Que no dio falta que me dijera nada porque a los 5 minutos me di cuenta de que estaba diciendo una auténtica y soberana estupidez porque me estaba poniendo yo ese límite del que estaba hablando, ¿no? Porque ¿quién me había dicho que tenía que ser a un año's vista? Y de hecho, que ya no sé esto cuándo fue, me he dado cuenta de que al final el camino del emprendedor también es un camino muy personal, ¿no? No solo estás trabajando y currándote el emprendimiento, sino que estás haciendo un trabajo personal, o se debería estar haciendo un trabajo personal. Y claro, siempre a todo lo pasado las cosas se ven mucho más fáciles, ¿no? Se ven mucho más fácilmente. Yo me doy cuenta claro. ahora de que estoy mucho más preparada ahora de que hace un año. Quizás hace un año, si me hubiera salido, no hubiera sido capaz de gestionar ciertas cosas. Y el año que viene, evidentemente, ya habré aprendido otras. Claro. Pero llega un momento en el que, como dice, también tengo un mentor africano, él es senegalés, ¿no? Y hay un dicho en Senegal que es cuando el mango se cae del árbol, ¿no? Hay un momento en que ya se cae y ya te lo puedes comer. Luego ya estará más maduro, menos maduro o no, ¿no? Pero hay un momento en el que se cae.
Sí, pero claro, hay que dejarlo claro, que llegue al proceso hasta que se
no,
caiga.
El mango se tiene que caer mañana y el mango ahí duro en la rama del árbol, y, ¿no? Pero nosotros, y nos frustramos porque no se cae, pues es que no está maduro, ¿cómo se va a caer, no? Entonces, pues para mí ha sido, y bueno, es que mi proyecto, que es un proyecto en África, al final se ha nutrido mucho de esta enseñanza africana que me ha costado mucho, Julia, ¿eh? Uf. Porque quieras que no, yo formo parte de esto también.
Ya. Bueno, porque ya venimos programados, ¿no? Estamos ya programados y genéticamente para la cultura occidental. Y esto está relacionado con la filosofía africana. Sabes que yo me he dedicado toda la vida a comercio internacional y cuando haces temas de negociación te hablan de la filosofía del Ubuntu, que hablan del respeto, de la conexión del individuo con la comunidad, de la conexión con la tierra, bueno, un poco de una fraternidad, ¿no? O sea, al final de un tipo de humanismo que es distinto aquí.
Sí, o sea, no sé exactamente lo que es porque no entro directamente a lo que son filosofías, pero es que es una cosa que se respira allí. Por eso a mí me gusta tanto ir allí. Y por eso a mí eso de que, bueno, también dicen, ¿no? Que ellos dicen, vosotros tenéis, nosotros tenemos el tiempo, vosotros tenéis los relojes, ¿no? Algo así, ¿no? Porque nosotros vamos ahí a golpe de reloj y vamos... Y cuando la gente dice, no, es que cuando vas a África son otros tiempos y parece como que tiene una connotación negativa, ¿no? En el que todo se tarde más. Cuando creo que nos viene, es un ejercicio que nos viene muy bien, muy bien. El que las cosas vayan más despacio. A mí personalmente me viene...
Yo creo que a todos nos vendría muy bien. Oye, y aparte de esta diferencia cultural tan importante, a mí me gustaría que me explicaras, porque acabas de decir, mi pareja, que es camerunés. ¿Diferencias, otras diferencias culturales que tú veas en pareja o hasta anécdotas que hayas vivido que puedan ejemplificar, ¿no? estas diferencias?
Vamos a ver, es que si empiezo no termino. A mí simplemente tenerle sentado en el salón y mirarle, ¿no? Cómo él afronta la vida, ¿no? y dónde la vida le ha llevado, ¿no? O sea, sabiendo su historia personal, ¿no? Y sabiendo de dónde ha salido, a dónde está y lo que ha conseguido. Con esta filosofía de tranquilidad, de sin forzar, ¿no? Que parece... A mí me maravilla, a mí me recoloca todo el rato. También me pone de bastante mala leche. Claro, entenderás, ¿no? ¿Por qué no? Porque te confronta, ¿no? Y dices, ¿y este? O sea, hay días que dices, ¡ay, qué maravilla! Y otros dices, ¡este le quiero matar! ¿Sabes? A ver, que se me quite de aquí delante porque lo único que hace es ponerte de manifiesto lo loca que estás. ¿Me explico, no?
Me sentiría igual, yo creo que me sentiría igual.
Muchas veces también me han preguntado qué es lo que te gusta, ¿no? De ir allí. ¿Y qué es lo que más me gusta? Pues lo que más me gusta es ser el punto sobre la I, es decir, es ser un punto blanco entre una inmensidad negra, ¿no? En el que al final se te acaba viendo, ¿no? Y tú tienes que hacer un ejercicio muy grande, ¿no? De darte cuenta de que tú ahí, ¿no? Pues eres la minoría, eres la diferente, que las cosas no son como tú piensas, ¿no? Y me gusta mucho, me pone mucho en mi sitio, me ayuda mucho a crecer y a recolocar las cosas mucho, mucho, mucho.
Y las viajeras que van contigo y que bailan también sacan esta conclusión al volver.
Lo que pasa, Julia, que cada persona es diferente, ¿no? Y yo también las digo. En las llamadas que tenemos, ¿no? Yo les digo, mirad, a mí estos viajes me parecen unos viajes maravillosos. O sea, soy yo las que los propongo, ¿no? Y me pongo nerviosa solo de pensarlo, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y yo estoy encantada de que vengáis y yo soy vuestra facilitadora, pero yo no os puedo asegurar nada, eso ya es una cosa vuestra. ¿Qué saquéis? ¿Qué no saquéis? Si es que sacáis algo, si es que queréis sacar algo. De la misma manera que yo digo, vosotras sabéis cómo yo viajo. Yo, para mí es muy importante que luego lleguéis y os guste o que a lo mejor hayáis aceptado un viaje en el fondo que a lo mejor no os gustaba tanto pensando que igual luego saldría diferente. Yo eso ya dentro de cada uno no puedo entrar. Yo facilito un tipo de viaje que es un viaje a un lugar de un país africano, o sea, ¿no? Es que no es un viaje a África, a un lugar determinado de un país africano determinado, ¿no? Conmigo, o sea, conmigo, porque yo soy yo, y bailando, ¿qué saques, qué no saques? ¿En qué momento vital estás también, no? ¿Qué te ha llevado a decidirlo, qué no?
Claro.
Es que son tantas cosas, Julia, que es imposible.
Y yo, a ver, yo tengo la impresión que crecimiento, todos los viajes lo aportan, ¿no? Entonces, de algún modo, y más este choque que tú dices, ¿no? Que has comentado que ya a pocas horas saliendo del avión ya te encuentras con un choque que habrás hablado de sonidos, de olores, ¿no? Que ya es distinto. Pero bueno, esto que tú has dicho de ubicarte y posicionarte como no el... que no eres el centro del universo, sino que eres la minoría, ¿no? Viniendo de un país como el que venimos y tal, yo creo que es esencial. Y otra pregunta entonces, porque es verdad que la experiencia de cada viajera es muy personal, ¿qué es lo que sí que ofrece, no tanto quizá a nivel aprendizaje espiritual, sino más a nivel más tangible, Camerún? O sea, como país, ¿qué ofrece? Sí. Tú has estado 5 años allí, a ver si me puedes resumir. No sé, las 3 o 4 cosas que a ti te gustan más de Camerún o que ofrece el país, más fuera de lo espiritual o más introspectivo, ¿no?
A mí lo que más me gusta es su sentido del humor. Tienen muchísimo sentido del humor.
Vale.
Muchísimo. Les gusta mucho disfrutar de la vida. Son bastante disfrutones y disfrutonas. Y son personas que no quieren problemas, personas tranquilas, quieren simplemente vivir una vida tranquila, ¿vale? Eso, claro, como cualidades, luego vamos a no idealizar, luego también tienen sus cosas menos buenas como todo el mundo, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es ese bonjour, c'est comment, ese con, vas por la calle y te dicen la blanche, que a mí no me importa nada, pero evidentemente soy blanca, pues yo le contesto le noir y estamos todos contentos porque claro, es negro, yo sí, soy blanca, sí. ¿No? Esas ganas de, esa sonrisa, ese saludar, ¿no? Esas ganas de que llegue el final del día y poder descansar y disfrutar de tu gente, de tu familia, ¿no? Y de estar tranquilos y de que les vaya bien, ¿no? De que les vaya bien, de poder tener una vida bien, sencilla, tranquila, sin sustos, como todo el mundo, vamos.
Sí. Y como país en sí, es decir, en cuanto, por ejemplo, a lo que un viajero puede esperar en cuanto a comida o en cuanto a geografía, cultura o bueno, arquitectura
a,
o tradición.
Sabes que a Camerún le llaman la pequeña África, porque en el mismo país tú puedes encontrar lo que son, ¿no? ¿Cómo se dice? ¡Ay, por Dios! Ambientes, ¿no? Paisajes. Todo lo que es África,
sí,
¿no? Tienes
sí.
mar, pero tienes sabana, pero tienes selva, pero tienes pueblos, pero tienes además cultura en el norte, son musulmanes y no es otro tipo, no tiene nada que ver con el oeste. O sea, tienen una diversidad inmensa, ¿no? A nivel paisajístico, que se traduce en una diversidad muy grande a nivel de lo que son tribus y etnias, idiomas, comida, ¿vale? Se piensa mucho, ¿no?, que África es mucho de arroz y pollo. Entonces, pues sí, hay países en los que se come mucho arroz, pero en Camerún, vamos, no comes arroz si no quieres, porque tienen muchísima diversidad de comida. Les gusta mucho comer, además. Lo disfrutan muchísimo comer, sí, muchísimo. Es barato comer. Todo el mundo puede disfrutar de una buena comida, ¿no? Tiene muchísimo, muchísimo espacio para cultivar. Entonces, el futuro también del país es muy agrícola, muy de sembrar y de cultivar.
¿Y un plato típico de allí, por ejemplo, que tú digas, o tres platos
a ver,
típicos,
platos,
lo que tú...?
A ver, tres cosas completamente diferentes. Tienen, a mis hijas les encantan, ¿no? A nivel dulce tienen unos buñuelos que los llaman beignet, ¿no? Que les pueden poner azúcar o no, son buñuelos, están fritos en aceite,
¿sí?
Y eso te los puedes comer
¿sí?
Incluso cuando no tienes nada que comer, te comes cinco de esos y ya, vamos, hasta el día siguiente, ¿no? Luego comen poisson brisé, que es el pescado que hacen a la brasa. Tú
vale.
Te encuentras a las mamás por la noche haciendo el pescado a la brasa, ¿no? Que lo sirven, bueno, pues con plantain o con miondo, ¿no? Que es, pues, esa, las mandiocas fermentadas que toman allí. Luego tienen el endolé también, que es una planta, es una hoja verde, ¿no? Que lo mezclan luego con sus especias y pueden ponerle también pescado o carne y le ponen polvo de gambas y todo, y cacahuetes y todo tiene ahí un proceso. Es que tienen tantísimas cosas. Tienen muchísimas cosas, pero vamos. Entre los beignets, el endolé y el poisson brisé, y bueno, y luego la cerveza. Como bebida nacional.
Muy bien, qué maravilla. Y las mujeres que viajan, ¿no?
Mayem,
¿no?
Sí,
con
sí.
Mayem se pronuncia, vale. Se escribe, ¿no?
Sí,
MDJEM.
Bueno, he cambiado un poco porque viene del bulu, que es
Mayem,
o sea, Ma-M-A y luego Jem, D-J-E-M-E, que significa mi baile o yo bailo, ¿vale? Y yo lo he juntado.
Porque al buscar el
nombre, había una chica francesa que debía haber estado en Camerún y tenía un nombre como parecido, ¿no? Pues al final intentamos ser originales, pero siempre hay alguien que ha estado antes que nosotros, ¿no? Y...
Vale, que el bulu es la lengua,
es una de las lenguas oficiales
en Camerún.
Sí. Bueno, y no solo en Camerún, ¿eh?
Vale.
Que luego pues
vale.
los betis, pues a lo mejor se pueden
en
entender
otras...
los que están en Guinea Ecuatorial con los que están en Camerún, porque las fronteras las pusieron los colonizadores, Julia. Esas fronteras no son suyas.
Ya. Que además por Camerún, ¿no? Pasó los alemanes,
los primeros,
Francia,
los Inglaterra, siempre,
o sea, pasaron varios.
Sí, fueron los primeros y por eso Camerún se llama
los
Camerún porque
sí.
Llegaron a lo que es el río que desemboca en Port Douala, ¿no? Y estaba lleno de gambas, de camarones, camarões. de Camarones, pues Camerún.
Sí.
Luego pasó también al Camerún con K, porque luego pasaron los alemanes. Y bueno, pues evidentemente los franceses. Y luego tienen una parte anglófona que tiene ahora sí un poquito más de problema porque, bueno, pues quieren ser independientes, pero Nigeria piensa que era suyo, pero Camerún piensa, bueno, pues ya sabes, en todos ellos cuecen habas, pero vamos, que no se preocupe quien me está escuchando, que por ahí no vamos, ¿vale? Y sí, han pasado muchísima gente, pero como digo, es que esas fronteras no son suyas, esos eran reinos y ellos se estaban distribuidos por, y ahora, claro, están por diferentes países, pero no porque ellos estuvieran por diferentes países, sino porque esas fronteras les han separado.
Claro, pues mira, vamos ahora radicalmente a cambiar, volvemos y retomamos. Dime, a ver, me gustarían dos cosas de ti ahora antes de finalizar, ¿eh? Porque yo ya lo digo a menudo, pero es que realmente a mí hoy te seguiría preguntando cosas durante por lo menos una hora más, pero como casi llevamos una hora, vamos a tener que cerrar. Pero te quería preguntar, si te tuvieras que decirle a una, bueno, o decírmelo a mí misma, ¿no? ¿Qué crees que pueden conseguir las mujeres que viajan contigo en Mayem?
Como hemos comentado antes, ¿no? Cada mujer es tan diferente y llega al viaje por razones y con experiencias tan diferentes que lo que yo te puedo decir es de qué sensaciones he partido yo para crear este viaje y lo que siento yo y lo que me encantaría que sintieran. Pero bueno, que luego cada una siente lo que tiene que sentir, ¿no? Y en primer lugar, lo primero que me viene así al corazón, según te estoy hablando, es esa sensación de fulfillment, esta palabra en inglés que no tiene una traducción tan buena en español porque es una mezcla entre plenitud y sentirse llena de haber logrado una cosa que pensabas que no podías hacer o que no podías hacer tú sola, ¿no? Porque te dicen que no puedes o te lo dices tú o en el caso de África, joé, es que es peligroso, ¿a dónde vas?, ¿no? Entonces de repente te plantas que has ido y lo has hecho y has confrontado a la gente, te has confrontado a ti misma, los miedos, el qué dirán, y ¿no? Esa sensación que tienes cuando pasas al otro lado de esa línea, ¿no? Y cuando consigues hacer algo que siempre has querido hacer y no has podido, y de repente lo haces, joder, es que eso es una sensación, la estoy sintiendo yo ahora mismo y es una pasada. La verdad, es brutal, ¿no?
Es brutal.
Joder, lo he hecho, qué orgullosa estoy porque lo he hecho, y a pesar de todo lo he hecho.
Y es una... El empoderamiento, ¿no? De algún modo, además, la que te alimenta, pero realmente es una satisfacción, es una plenitud. Bueno, es lo que tú has dicho. Es fulfillment.
Y aunque la vayáis a buscar, las que no sepan inglés, al Google Translate, no, va a decir realización, pero va más allá de la realización. Esa sensación de plenitud, orgullo y logro. Y de haber pasado al otro lado, ¿no? Ya no estar viéndolo de lejos, sino estar tú en el otro lado. ¡Oh, qué gusto! Me está dando gusto.
Allí, sí.
Solo de pensarlo.
Solo explicándolo ya. Solo explicarlo ya sientes fulfillment explicándolo. Y entonces, entiendo que si te pidiera tres palabras que para ti han representado el viaje, serían una de ellas fulfillment.
La otra. Sin ningún lugar a dudas, porque para mí es importantísimo y creo que viajar lo da y creo que el darse una oportunidad de hacer una cosa que te gusta, como es viajar a África, y juntarlo con el baile, porque ya estamos juntando dos cosas en las que nos podemos poner muchas trabas, porque yo no puedo viajar a África, pero uy, es que soy un pato bailando. Se nos juntan muchas cosas, ¿no? Esa sensación de libertad, ¿no? Fulfillment, libertad y felicidad. ¿Sabes lo que es cuando estás plantado allí? Es que es lo que yo siento. Estás plantado allí. En un sitio tan diferente, ¿no? Y miras a tu alrededor y eres tan diferente. Y piensas, joder, qué bonito es el mundo. La verdad.
Y aunque sea tan diferente, ¿tú te sientes un poco de ahí ahora? ¿O sientes conectada o has puesto alguna raíz allí?
Yo quiero volver allí o sea, yo mis cenizas, siempre te digo, tienen que acabar flotando por ese mar, por ese océano Atlántico, sí. Para mí, vivir aquí en España, en Madrid concretamente, se me hace complicado. Me falta esa sensación de fulfillment, libertad y felicidad. que se puede tener aquí, pero de otra, pero una vez que lo has vivido eso allí, es a lo mejor es lo que dice la gente, que yo no lo he vivido tampoco así, ¿no? De eso de que África enamora y África engancha. No es que África enganche, es que te genera, ¿no? Es que el fulfillment, la libertad y la felicidad, es que son adictivas. Digo, ¿no, Julia? No, no es. Y no tiene por qué ser África, que sí, vuelvo a decir, sí. Puede ser Cuenca, que puede ser, pero yo entiendo mucho a esas personas que nacen en un sitio, pero se sienten no de otro, porque evidentemente yo no puedo decir ni que soy camerunesa, ni que no nada, porque como es que es imposible. He vivido los primeros 30 años de mi vida aquí, ¿no? Pero sí que me siento muy bien allí. Me siento muy bien. Me da algo. Yo creo que quizás es que me pone en perspectiva, pero para eso también te tiene que gustar lo diferente y ser diferente, ¿no? Si no te gustan...
Bueno, tienes que abrazar la diversidad, que digo yo, ¿no? Que te metes y te gusta. Pero que también cada vez que abrazas más, cada vez te vuelves más tolerante y respetas más y te adaptas más. Y no, pero sí, sí. Te entiendo.
Efectivamente.
Totalmente, totalmente. Sabes que yo haría una promesa, pero me da mucho miedo hacer promesas, ¿no? Pero yo escuchándote después de esta hora, podría prometerte aquí ahora que yo voy a viajar contigo, porque todo lo que tú has dicho a mí me apasiona. Y además te voy a confesar aquí algo que a pocas personas, no es ningún secreto, ¿eh? Pero solo conocen los que me conocen de verdad. Yo cuando he vivido en Inglaterra me he llevado muy bien con muchas personas de diferentes países de África y a mí muchas personas siempre me dijeron que yo tenía corazón africano. O sea, a mí me decían, tú en el fondo debes ser de ahí, ¿no? Porque la forma en que eres, cuando bailábamos, cuando hablábamos, cuando compartíamos, y siempre me ha quedado, ¿no? Porque yo nunca he viajado a África subsahariana, o sea, por debajo de Marruecos, he experimentado todo el Magreb y de otra forma también, ¿eh? De modo laboral. O sea que nada, Belén, yo, y ahora cuando paremos la grabación, vamos a entrar un poco al viaje específico y vamos a hablar. No sé si será este año.
A colación de todo lo que hemos hablado, esa promesa que me has hecho es totalmente factible, porque no es ni mañana ni pasado. Yo es lo que le digo a las mujeres. No es ni mañana ni pasado. Si es que cuando prometemos algo, volvemos a lo mismo. Parece que tiene que ser la semana que viene.
Parece que tiene que ser en el viaje del puente de diciembre que vas a hacer, ¿no?
Tiene que ser. Entonces esa promesa... Que no tiene por qué ser una promesa tampoco, quiero decir, ese deseo no deja de ser menos, no deja de ser deseo o es menos deseo porque no lo hagas en el puente de diciembre, lo hagas dentro de 3 años. Es que se tiene que caer el mango.
Es un deseo fehaciente.
¡Qué manía!
Pues yo tengo como varios mangos colgados y estoy esperando que caigan. Pero te digo que este me apetece mucho que caiga. Muchas gracias, Belén. Un abrazo y gracias por compartir todas estas. Ha sido maravilloso, maravilloso.
Viajando en femenino. Julia Farré.